el camino hacia la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Concluyen históricas conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El gobierno de Washington presenta condolencias a la familia del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman. Y sigue la incertidumbre respecto al futuro inmediato de Yemen.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Tovinger en la producción general y Zina Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ante los disidentes cubanos en La Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental dejó claro que el tema de derechos humanos es prioridad del gobierno del presidente Barack Obama.
En tono firme ante la prensa del mundo apostada en La Habana, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, no quiso dejar ninguna duda sobre las prioridades de la administración Obama con el proceso que apenas comienza entre Estados Unidos y Cuba.
Continuaremos hablando claro sobre derechos humanos, tanto pública como directamente, ahora con el gobierno cubano. Creo que esto es obvio cuando decimos que estamos hablando de nuestros profundos desacuerdos con el gobierno cubano.
Pero este campo no fue el único desacuerdo al que se hizo referencia durante el encuentro con la delegación cubana.
También nos referimos a áreas de profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. Esto incluye nuestra preocupación sobre progresos en áreas como la libertad de expresión y derechos humanos. También elevamos la necesidad de mayor cooperación con respecto a los estadounidenses fugitivos de la justicia y otras áreas de preocupación. Estos asuntos también serán parte del diálogo bilateral.
No obstante las dificultades, Roberta Jacobson también fue enfática al concluir que este será un largo camino y que se dio un primer paso, pero que hay que cambiar la táctica tras 50 años de aislamiento mutuo.
Yo no tengo una bola de cristal, entonces no sé cómo va a funcionar esto en 5 o 10 años, pero lo que sé, y como lo han manifestado claramente el presidente y el secretario de Estado, sabemos qué ha pasado en los últimos 50 años, y sabemos que la política que hemos sostenido solo ha servido para aislarnos y no para crear el empoderamiento que estamos buscando de los cubanos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El mensaje de Roberta Jacobson llegó directo a la hija del disidente fallecido Osvaldo Payá, Rosa María, quien junto con un grupo de analistas aseguró en Washington que el éxito de los acercamientos depende justamente del tema de los derechos humanos.
A pesar de que Washington asegura estar presionando al gobierno cubano para que mejore las condiciones de los derechos humanos, no es un secreto que la situación para los disidentes en la isla sigue siendo crítica.
Si el presidente Obama no hace algo concreto para reivindicar los derechos fundamentales del pueblo, en ese caso su política sería un fracaso y una farsa.
El ex embajador estadounidense ante la OEA, Roger Noriega, y el director del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, coinciden en que la Casa Blanca le debe plantear exigencias puntuales en ese ámbito al gobierno de Raúl Castro.
Que cesaran las golpizas a las mujeres de las damas de blanco que van a misa los domingos y que el gobierno las arrastran por las calles, que por lo menos la violencia física.
Asimismo, la activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, asegura que este acercamiento presenta una oportunidad para desafiar la represión del gobierno de Castro, siempre y cuando incluyan al pueblo cubano.
Que si ningún cubano que tenga menos de 80 años ha participado en elecciones libres y plurales, pues las democracias del mundo deberían estar apoyando a la ciudadanía cubana en su derecho a decidir.
Pero al cierre de las primeras conversaciones quedó en evidencia que las diferencias en torno a ese tema son profundas. La delegación cubana incluso planteó preocupaciones sobre el ejercicio de los derechos humanos en Estados Unidos. Angélica Herrera para La Voz de América.
La reciente decisión del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba también podría generar una mejora económica.
El ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, advirtió que a pesar del proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos con Cuba, la economía en la isla no verá mejoría.
En relación con el tema de desarrollo económico, yo creo que no va a pasar mucho en Cuba.
Hace algunos días, el Departamento de Tesoro y el de Comercio anunciaron nuevas medidas que flexibilizan el embargo cubano. Los estadounidenses que califiquen a 12 excepciones podrán viajar al país sin un permiso. Allí podrán usar sus tarjetas de débito y crédito.
Simplemente con nuestra presencia, lograr la liberación de un pueblo. No ha habido un país en el mundo que ha sido liberado por turistas. No creo que Cuba sea el primero.
En su discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le pidió al Congreso a que empiece a trabajar para finalizar el embargo.
Yo creo que estamos cerca. El embargo es muy dañino. El embargo perjudica a Cuba, perjudica el tema de los derechos humanos, perjudica la economía cubana, perjudica al pueblo cubano.
Sin embargo, el exsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental no cree que eso sea posible.
Según lo que yo oigo en el Congreso, no va a haber cambios en el embargo en los próximos 2 años.
La Casa Blanca asegura que el embargo creado para generar presión sobre el gobierno de Cuba nunca funcionó. En lo que sí coincide en todas las partes es que el embargo estancó en el pasado la economía de la isla, perjudicando así a todos los cubanos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a algunos de los temas más importantes que tienen que ver con América Latina. El primero de ellos, sobre las acusaciones que se han hecho contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, relacionadas con la muerte en extrañas circunstancias del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba a altos funcionarios del gobierno de Buenos Aires por presuntos intentos de desviar acusaciones contra los verdaderos responsables del mortal atentado contra la sede de la AMIA en 1994. Estamos al tanto de las acusaciones contra la primera mandataria argentina, pero en vista de que se trata de una investigación en marcha, no tenemos comentarios sobre detalles y referimos sus inquietudes al gobierno argentino. Estados Unidos y la comunidad internacional continúan trabajando con la administración de Buenos Aires, al igual que con víctimas del atentado contra la AMIA y sus familias, en busca de justicia. Psaki se refirió posteriormente a la muerte del fiscal Nisman. Expresamos nuestro profundo dolor por la trágica muerte del fiscal especial Alberto Nisman y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Él dedicó valientemente la mayor parte de su vida profesional a perseguir a los autores del ataque terrorista contra el Centro Comunitario Judío de la AMIA en Buenos Aires, en el cual perecieron 85 personas y centenares más resultaron heridas. Las autoridades judiciales están investigando su muerte y nosotros exhortamos a que se realice una completa e imparcial investigación. Otro de los puntos a los que se refirió la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue al de las relaciones con Bolivia en reacción a comentarios hechos por un personero del gobierno de La Paz. Recibimos con agrado los comentarios hechos por el gobierno boliviano en relación a su interés de fortalecer la relación bilateral. Hay varias áreas en las que tenemos intereses comunes con Bolivia, incluyendo el ambiente, comercio, el Estado de Derecho y educación. Como se sabe, en años recientes, como parte del grupo de países en los que el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ejercía gran influencia, Bolivia ha mantenido una relación bastante antagónica con el gobierno de Washington. El secretario de Estado, John Kerry, presentó una estrategia a largo plazo para contrarrestar la violencia extremista. El canciller estadounidense hizo un llamado este viernes a líderes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para un enfoque general que incluye gobiernos responsables y empoderamiento económico y político y educacional para todos.
So let me be clear. There are no grounds of history.
Permítanme ser claro. No hay ninguna base en historia, religión, ideología, agravio y psicología, política, desventajas económicas o ambición personal que justifique de ninguna manera el asesinato de niños, el secuestro y violación de niñas adolescentes o la masacre de civiles inermes, bien sea por razones ideológicas o por alguna falsa creencia religiosa. Ninguna. El secretario de Estado, Kerry, argumentó que, por último, la lucha contra la violencia extremista no se decidirá en los campos de batalla, sino en los salones de clase y centros religiosos y creando prosperidad ampliamente compartida. El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó que los esfuerzos de la coalición internacional de combate a los militantes del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y mencionó al fallecido monarca saudita Abdalá. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Zinab Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet.